Ser podcast. La sala de máquinas.
Este mes de agosto, en esta sala de máquinas, vamos a dedicar cuatro buenos ratos a hablar de cosas que usamos y que manejamos cada día, de las que increíblemente no tenemos ni idea de cómo funcionan. Y me incluyo yo mismo. Pero claro, yo digo cómo funcionan cosas porque hay algunos de ustedes a los que si yo les digo vamos a hablar de tecnología dirán...
¡No!
¡No hagas eso!
¡Aburrido! ¡Qué horror!
Pero no, que no cunda el pánico. Hoy hablamos, por ejemplo, de qué chismes lleva dentro un coche y esos chismes que empiezan a funcionar silenciosamente en nuestro vehículo nada más arrancar, o incluso antes de arrancar, cómo le pasa a los asientos calefactables, que ya les digo que lo mejor es no utilizarlos en agosto. ¿Se acuerdan además de un anuncio de televisión donde salía un Elvis Presley así moviéndose en el salpicadero de un coche que tenía esta canción, este King of the Road, este rey de la carretera? Pues para que se pongan en situación, que por cierto, es mentira porque no era de Elvis Presley.
Trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
Claro, todos los que conducimos nos subimos y no tenemos nada más que montarnos en el coche, arrancas tu coche con la llave o con el mando a distancia, que es otra cosa que me vuelve loco, porque como yo tengo mando a distancia, cuando me subo tengo ganas de empotrarlo en algún sitio y no lo consigo, o sea, ese es mi nivel tecnológico, y luego ya empiezan a ocurrir un montón de cosas que no sabemos y que nos están salvando la vida, nos están ayudando a conducir. Y para disipar todas esas dudas, o más bien para saber cómo funciona esa sala de máquinas de un coche, nos vamos a traer cada semana a uno o dos especialistas en la materia. Por ejemplo, esta primera vez nos hemos traído, claro, a alguien que sabe mucho de coches, que es Fran Espadas, que si yo les digo que es Brand Manager de Renault. ¿Qué tal estás, Fran?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues él me dirá, como me ha dicho antes, hombre, pero vamos a decirlo en español, responsable de gama comercial de Renault España, así mejor, ¿no?
Mucho mejor.
¿Qué eso quiere decir? ¿Qué haces qué?
Pues hago todo lo relacionado con mi equipo, lo relativo a los lanzamientos de los modelos de Renault en España y fijar los precios y ponerlos en el mercado.
Bueno, o sea, que es el que se ocupa de que nosotros tengamos coche o no tengamos coche, fundamentalmente dentro de Renault España. Pero nos hemos traído también a otra especialista que lleva muchos años en el periodismo del motor, que es Ana Pérez. Actualmente ella es jefa de sección de la revista Squire. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Iñaki?
Buenas tardes. Y digo que eso es lo que es ahora, porque ya ha trabajado en las revistas Car and Driver, ha estado también en la revista Q, no solamente haciendo divulgación sobre motor, sino divulgación científica y tecnológica, mucho y muy bien, por cierto, durante un montón de años. O sea que creo que estamos bien cubiertos hoy para empezar a no gritar, como decía yo antes, por pánico, a no entender nada. La primera pregunta para los dos es, por ejemplo, empieza tú, Fran, si los coches ahora ya son mucho más parecidos entre sí, dado que la tecnología empieza a estar mucho más al alcance de todos, que antes, imagínate, hace 30 años decías, los Volvo tienen tal cosa que no tienen los Renault y no tendrán nunca porque eso es una tecnología muy cara. Se ha, digamos, acortado un poco la distancia entre la potencia tecnológica de unas marcas y otras.
Definitivamente sí. En primer lugar, porque la legislación europea en este sentido pues obliga a que los coches cada vez sean más seguros, y eso hace que tengan que cumplir con una serie de parámetros en cuanto a materia de seguridad, no solamente para los conductores, sino también para todo el entorno, como son los peatones, e integrar los coches en las ciudades, para que, insisto, todos los coches cumplan con unos criterios a nivel de seguridad. Por lo tanto, sí, digamos, un poco el espacio que podía haber antes entre las marcas se acorta principalmente pues por temas de legislación, y a partir de ahí pues la inversión que hace cada marca y cada fabricante en función de lo que cree que va a pasar en el mercado, pues hace que tengas también pues diferentes alternativas encima de la mesa cuando vas a comprar un coche.
Ana, a ti que llevas tantos años en el periodismo del motor, analizando los coches que van saliendo al mercado, dime algún ejemplo que se te ocurra que digas, hace 20 años realmente esto solo lo tenían los coches muy caros y ahora lo tiene casi todos los coches.
Pues, por ejemplo, los sistemas de seguridad que decía, pues cuando empezaron los sistemas de seguridad, los ESP y todo eso.
Un momento, los ESP, cuéntanos, que sí, si no la gente grita.
Bueno, los sistemas que evitaban, por ejemplo, pues que el coche diera vueltas cuando se encontraba con un poco de aceite en la carretera o cuando había acuaplán y no, ese tipo de cosas, ¿no? Pues
controlaban en la tracción de las ruedas.
Las ruedas, eso es. Entonces, ese tipo de sistemas empezaron estando solo en los coches de alta gama y había muchos coches de andar por casa que no lo tenían, pero con el tiempo pues todo eso se ha cortado muchísimo, sobre todo en temas de seguridad, como dice Fran.
A veces no distinguimos cuando se nos enciende un piloto en el coche que nos está avisando de que está ocurriendo algo bueno, por ejemplo cuando entra el ESP o esto de cuando frenas fuerte, ¿cómo se llama eso? Frenas y hace como una metralleta de frenazos.
ABS.
El ABS, fíjate, eso ya tiene un montón de años y yo no me lo sé. Y a veces no sabemos distinguir muy bien si nos están hablando de una avería o si nos están hablando de que simplemente... tranquilo, que está funcionando un sistema nuevo. ¿Cómo se regula eso para que tú no metas en una alerta a un conductor cuando realmente no le hacía falta saber gran cosa y no había motivo de preocupación?
Pues mira, esta pregunta además me la hicieron hace unas semanas mis hijos, Nico y Hugo, que tienen 9 y 5 años, y es muy sencillo, tienes el código del semáforo para no fallar. Color rojo, bueno, si te salta un color rojo algún testigo, es muy sencillo, detén el coche inmediatamente. Ese coche no debe seguir circulando, evidentemente tomando las medidas de seguridad oportunas. Tienes que detener el coche porque tienes en riesgo algún elemento fundamental del coche, como es el motor. Estos testigos, pues los más habituales, pues es te sube la temperatura, tienes un problema a lo mejor con la batería, o directamente puedes tener incluso un problema con el sistema de frenado.
Vamos a ver si todas esas cosas que tú cuentas los tenía este coche.
Para comprobar la diferencia entre la tracción trasera y delantera, le sugerimos que empuje una caja de cerillas. Verá cómo le resulta difícil mantener la dirección. Ahora, haga lo mismo con tracción delantera. Y ahora, con tracción a las cuatro ruedas.
Claro, es que hay tecnologías que cambian un montón porque en realidad yo creo recordar, fíjate, eso lo digo como usuario desconocedor, que antes lo de las cuatro ruedas, la tracción a las cuatro ruedas era como, ¡hala, te has comprado un cochazo mortal! Y ahora eso no se usa casi nada, ¿no, Ana?
Bueno, hay coches que lo llevan y hay muchos coches que lo llevan. Lo que pasa es que es verdad que es algo que yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. Antes estaba asociado a un tipo de conducción determinada, o sea, a 4x4, a gente que tenía coches que se metía en el campo mucha gente que lo compra o opta por tenerlo en un coche simplemente pues porque vaya a esquiar de vez en cuando, o porque es verdad que la conducción 4x4 cada vez es más rara.
Claro, bueno, sobre todo en España, claro, España. Porque se utiliza para qué exactamente. ¿El 4x4 para qué nos sirve con respecto a tener un coche con tracción en dos ruedas?
Como bien decía Ana, al final es que el coche tenga normalmente una tracción dos ruedas, es que el coche, por así decirlo, dos ruedas son las que hacen el trabajo y dos ruedas van arrastradas, con lo cual el 50% de las ruedas no te están ayudando en una situación de emergencia.
Ajá.
Y con las cuatro ruedas, con el 4x4, tienes ese efecto en el 100% del coche.
Oye, pero a mí me alucina porque creo que hay coches que ellos mismos deciden cuándo le va a hacer falta usar cuatro ruedas y cuándo dos, ¿no? ¿O yo me estoy equivocando?
Bueno, a día de hoy los coches, nosotros en Renault, antes cuando yo entré a trabajar aquí hace 20 años, fabricábamos coches y éramos una empresa que fabricaba coches, ahora somos una empresa tecnológica que fabrica coches. Esto quiere decir que efectivamente la tecnología y todos los sistemas electrónicos están muy presentes y son capaces de decidir no solamente cuándo saltan estos sistemas de 4x4, sino prácticamente son capaces de decidir por ti exactamente lo que tú quieras.
Vale, dime más cosas que el coche decide por nosotros y lo hace sin ponernos un piloto ni decirnos nada, pero que nos está facilitando la conducción. Cosas muy, muy, muy rápidas que puedo usar yo ahora si me subo y ando a 30 por hora por la Gran Vía aquí al lado de la SER.
Si te dejo mi R5, por ejemplo, para dar una vuelta por aquí por la Gran Vía, pues vas a notar muchas cosas. En primer lugar, tienes alertas de cambio de carril, es decir, en el momento en el que tú no pones el intermitente, que el intermitente, aprovecho para decir que están diseñados en los coches para usarse.
Sí, sí, muchos, es asombroso, pero...
tienen muchos ciclos y cuestan mucho dinero, por lo tanto, animo a la gente a que los use.
Sí,
para estos casos en los cuales o bien no lo pones o tienes un problema porque tienes que dar un volantazo, el coche te hace una señal para que tú decidas si cambias de carril sin haber puesto el intermitente porque tienes un problema.
Pero ahí hay algunos que te fuerzan un poquito el volante, como diciendo, te estás saliendo. Pero yo lo que quiero saber, no solamente que eso existe, sino cómo funciona, más o menos, una cosa que yo pueda entender.
Bueno, los coches ahora mismo, prácticamente en todo lo que es el contorno de los coches llevan un montón de reguladores, calculadores, que lo que hacen es, y cámaras, que lo que hacen es ir permanentemente grabando y almacenando datos, y van grabando absolutamente todo el entorno, todo el ecosistema en el cual pues el conductor se está enfrentando, tanto en una carretera como en una ciudad.
O sea que si llevas 20 años en la empresa, a lo mejor no te pilló ni siquiera la campaña de este Renault.
Ya lo saben, ¿no? Acaba de aparecer el Super 5. Con todo el espíritu del 5, pero más 5 que el 5. Fíjate. Mira qué línea. Todos los elementos integrados. Y del interior y del equipamiento, ¿qué me dices? Ven, nos vamos a divertir un rato.
Tú el 5 que te has traído hoy es un eléctrico, que es el único que hacéis ahora. El Renault 5 ya es eléctrico todo, ¿verdad? Toda la gama.
Sí.
Ana, le voy a preguntar a Ana, porque si no, tú estás muy de parte del asunto y claro, vamos a quedar como que estamos haciendo publicidad. Pero Ana, si tú tuvieras que decirme el primer Renault 5, porque el Super 5 ya digo que fue una evolución, como diciendo, toma, hemos mejorado el Renault 5 a lo loco, el de los 70 ya pasó a los 80, como, hemos hecho una cosa, y ya el Copa ya no te quiero decir, aquello era ya para matarse. Pero digo, Ana, igual que hacíamos esa comparación, siempre decimos, no, para mandar el primer cohete que mandamos a la Luna, la primera misión a la Luna, se utilizó mucha menos tecnología de la que había un teléfono móvil. Si tuvieras que comparar la tecnología que tenía ese Renault 5 con el que tiene ahora el que tiene Fran Espadas, que es eléctrico y que tiene todos estos sistemas, ¿qué dirías?
Bueno,
¿Qué porcentaje de...?
Es que es de 0 a 100. O sea, estamos hablando de que en esa época un coche, la tecnología que tenía es que no tenía casi ni radio, como quien dice. Y entonces, claro, y ahora
mismo...
Tienes
que pedir la parte, ¿no? Yo quiero recordar que había que pedir. Bueno, este me lo pone con radio.
Seguramente, y había mucha gente que las llevaba en la guantera, así como superpuestas. Uh-huh. Lo top de lo top. Pero realmente eso era muy complicado. Y hoy en día es que te montas en un coche y lo tiene todo lo que te puedas imaginar. O sea, es que lo que decía antes Fran, es que tú ahora mismo, por ejemplo, hay una cosa que a mí creo que es muy gráfica. O sea, los típicos golpes que nos hemos dado todos porque estás mirando a ver si viene un coche cuando te estás incorporando a una carretera y el de delante para de golpe, por ejemplo. Ese tipo de cosas no te van a pasar ya nunca con un coche nuevo, porque el coche detecta que el coche de delante ha parado y te frena. O cuando vas a dar marcha atrás. Cuando estás aparcado en baterías, marcha atrás y pasa un coche de repente sin que tú tengas forma de darte cuenta.
Sí, claro.
y el coche se para en seco. Entonces, eso evita muchísimos golpes de esos tontos que teníamos antes, que seguramente eran el 90% de los golpes.
Fran, ¿cuántos años de desarrollo puede llevar, por ejemplo, la primera vez que inventasteis, yo le llamo el sistema de regañinas, porque a mí me regaña porque me voy a chocar con el de delante, o sea, el de detrás cuando estoy aparcando, o cuando me pasa un peatón al lado, o sea, es un coche bastante impertinente el que tengo yo. ¿Y cuántos años llevó desarrollar ese tipo de cosas que a nosotros ahora nos hacen la vida tan sencilla y nos parece que, bueno, que tienen que ir en cualquier coche?
Te puedo dar un plazo de lo que se tarda en fabricar más o menos un proyecto de un vehículo.
Ajá.
Ese tipo de tecnología depende mucho de cada contexto, pero para que te hagas una idea, desarrollar un producto nuevo en un coche más o menos se viene a tardar entre 3 y 4 años. Ya a día de hoy las marcas estamos preparados para poder afrontar este reto de hacerlo en 2 años, también precisamente para responder a las necesidades no solamente legislativas, sino también a las necesidades que tienen los clientes y del mercado. Entonces, bueno, más o menos puede oscilar entre ese plazo.
Madre mía. ¿Y cuánta gente puede estar implicada solamente en un proyecto? Porque supongo que estará por equipos. Imagínate, unos se dedican, estoy anticuadísimo, al que estaban inventando el airbag, otros a los del ESP, otros están haciendo, supongo que va por equipos distintos, ¿no? ¿Cuántas personas pueden estar implicadas dentro de ese proyecto?
Pues también es complicado darte una cifra. Lo que te puedo dar es un poco una visión. Por ejemplo, Renault en España, que tiene varias factorías. Tenemos no solamente las factorías de fabricación de los coches, sino que además también tenemos centros en los cuales desarrollamos los motores y tenemos un hub exclusivo también, un centro específico para tecnología de I+D+i. No te sé decir una cifra y no te la voy a dar porque me voy a equivocar y me van a regañar.
No pasa nada, y nosotros no, pero si te regalan tus jefes ya estarás fuera de aquí, ¿no?
Pero... para que os hagáis una idea, una fábrica como la de Palencia o una fábrica como la de Valladolid tienen cientos de personas que trabajan para que al final todos los elementos del coche al final acaben en la línea de montaje y den lugar a los coches que tenemos a día de hoy.
Ana, esta gente tan amable que viene a la radio y nos cuenta cosas, luego es tan amable que invita a periodistas a que veáis exactamente cómo se hacen esas investigaciones, cómo se fabrica el coche y todo. ¿Qué cosas has visto bonitas en ese sentido?
Uy, pues sí, nos invitan a ir a las factorías, por ejemplo, ver una fábrica de coches hoy en día es muy, muy interesante. Tiene una parte robótica importante, pero todavía hay una parte manual de detalle del final. Bueno, yo por ejemplo estuve en la de Ferrari, que es como muy especial, ¿no? Y eso fue impresionante, por ejemplo. Pero sí, nos han invitado, por ejemplo, pues a ver cómo hacen el diseño, que eso es una cosa que a ti te puede interesar mucho, el diseño de audio de un coche, por ejemplo.
¿Cómo el diseño de audio?
De audio, del sistema de audio de un coche, del aislamiento. Para que escuches bien la música dentro del coche, para que, bueno, porque los coches ahora también, los sistemas de audio para escuchar en los coches también tienen una evolución importante.
Es que te lo he dicho porque creo que tú alguna vez me explicaste cuando trabajábamos juntos, y le voy a pasar la pregunta a Fran Espadas de Renault, porque también se diseñan los ruidos que hay dentro del coche, o sea, primero cuánto está insonorizado, por supuesto, y luego cómo cierra la puerta, cómo cierra el portón de atrás. Cuéntanos todas esas cosas que hacéis para engañarnos y que compremos el coche solo por cómo suena la puerta.
A ver, esto es percepción cliente, ¿no? Al final, tú, cuando vas a comprar un coche, una de las cosas que suele hacer la gente, y yo no sabes muy bien por qué lo hace, pero lo hace, es abrir y cerrar las puertas. Bueno, pues ese ruido, eso te delimita, al igual que cuando compras algún teléfono de última generación, muy famoso, abre su cajita y eso tiene todos unos sonidos, es marketing puro, y tiene una serie de elementos que enganchan y te dan la percepción de que ese coche, por ese ruido de esa puerta, tiene quizá algo más de calidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, el coche tiene las plazas delanteras y las plazas traseras. El dinero para desarrollar un vehículo es finito, desgraciadamente no es infinito, y muchas veces se pone más elementos en la parte de adelante porque es el conductor el que va a ir en el 100% de los casos conduciendo. A veces se deja un poco olvidada las partes traseras, y eso también cada vez más, al menos en Renault, lo estamos cuidando para que la experiencia también de los clientes en las partes traseras sean también importantes y sean también un motivo de decisión en cuanto al espacio y en cuanto a los materiales y a las calidades que te encuentras.
Ahora que hablas de experiencia de usuario, te voy a contar una cosa a cuenta de lo que va a sonar ahora, que es otro anuncio, que yo me he quedado alucinado de ver que mi compañera Patricia del Río ha encontrado un anuncio en el que en el año 83 ya funcionaba esto de el coche se apaga y se enciende el solito cuando estás en un semáforo, eso que llamáis start-stop.
¿Un motor pieno de salud?
Sí.
Per andare veloci, tenere la strada e frenare sicuri?
Sì.
Un bagagliaio grande e capace?
Sì.
Una berlina moderna e compatta?
Sì.
Con più spazio, più luce, più strumenti di bordo?
Sta in italiano, sì. Ya lo ven ustedes, porque es un Fiat Regata que hacía esas cosas. Y la experiencia de usuario que iba a contar es que un día un compañero aquí de la radio y nosotros, cuando empezaron a comercializarse esos coches ya de modo más general en España, íbamos de viaje con la ventana precisamente, y entonces en Bilbao nos paramos en un semáforo y el coche se apaga. Me cachis en la mar porque me han dado mal, que este coche se cala. Entonces la apagaba, lo volvía a encender y llegamos al siguiente semáforo. Me cachis en la mar que se ha vuelto a calar, la vamos a devolver esta furgoneta. Y alguien le dijo, ¿no será que tiene start-stop? Y entonces ya le das al acelerador y arranca solo. Eso, ¿tú eres capaz de explicarnos cómo funciona fácilmente? Porque aparte de todo, yo tenía entendido que lo malo de volver a arrancar un coche es que le haces un sobreesfuerzo, que le vuelves a hacer gastar gasolina, batería y tal cual. Pero primero cuéntanos cómo funciona eso, grosso modo.
Pues a ver, es muy sencillo. Tú cuando vas circulando con un motor de combustión, pues el motor va funcionando, va dando vueltas y va gastando carburante. En el momento que tú te paras en ciudad, en un atasco, en un semáforo, el motor sigue girando. El famoso ralentí, que es que el motor hace... Bueno, el motor sigue girando. Eso supone, en primer lugar, que el motor está trabajando sin sentido, porque el motor no está moviéndose el coche. Y en segundo lugar, y más importante para mí, estás gastando tontamente carburante. Tal y como está el precio de la gasolina o el gasoil hoy, no es inteligente no estar con un sistema que te haga que esto sea más eficiente. El start-stop lo que hace es que cuando tú te paras, absolutamente, el coche se detiene, el motor se para y por lo tanto ahorras carburante, tienes mejor confort dentro del coche, porque lo que hablábamos antes de la experiencia del cliente y los ruidos no se producen. Y también algo muy importante, no estamos emitiendo CO2 a la atmósfera de manera absurda.
Franz, ahora como que no estás, y yo le pregunto a Ana Pérez, ¿eso no estropea un poco el motor de arranque? Que siempre nos han dicho, cuidado, que si lo intentas muchas veces lo vas a cascar.
No, porque este sistema evita eso precisamente. Tiene un sistema especialmente pensado para que eso no sea así.
Lo estamos pasando bomba, estamos aprendiendo cosas, yo sé que muy anticuadas, pero es que claro, los que no sabemos nada de coche nos divierte esto. Vamos a continuar con cosas que al final nos interesan a todos, pero ahora mismo no lo vamos a usar, lo he dicho al principio, que son cosas de esas que puedes programar antes de subirte al coche. ¿Cuántas cosas de esas hay antes de subirte al coche? Por ejemplo, lo de poner la calefacción, programarle, decirle voy a que me caliente el asiento. Esto aquí lo hacemos menos, pero creo que los coches alemanes lo empezaron a incorporar rápido, porque la gente llega a su coche a lo mejor a 10 bajo cero y primero a lo mejor no arranca, que creo que también calientan el motor. motor, sino que sentarse en el asiento tiene bemoles. ¿Cuántas de esas cosas que puedes programar hay ya en el mercado en un coche mediano?
Pues puedes programar climatización, bien calefacción o bien aire acondicionado, puedes programar asientos calefactables o asientos también ventilados, que también los hay, sobre todo para el sur de Europa. Puedes programar en los coches eléctricos también la carga de la batería para que le digas al coche cuándo quieres que cargue, si por la mañana, por la tarde o por la noche, que suele ser pues normalmente más barato. Y en definitiva, todo lo que tiene que ver con el confort y el preacondicionamiento para que cuando llegas al coche, pues tú tengas una buena experiencia y en segundo lugar el coche también esté lo más preparado posible para arrancar la marcha.
Vamos con una última cosa que nos sugiere esta canción. Esta es Cristina y Los Subterráneos, con aquella canción que decía Dile a papá.
Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que rodea noche, antipolista que iba a ligar. Es una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá.
Típica escena de quinceañeros subidos a un coche o jovencitos, porque claro, los quinceañeros no pueden conducir, pero con 18 ya sí. Y yo os pregunto, ¿hay muchas cosas que estén pensadas precisamente para el modo de conducir o para los peligros que puede tener conducir cuando uno es muy joven, muy bravo y muy todo? O, quiero decir, ¿se separa si vas a sacar un coche al mercado que va a ser más para jóvenes que para mayores? ¿Tiene un tipo de tecnología más orientada a eso que otro que saques pensando que va a ser para gente de 60 años, Ana, por ejemplo?
Pues no creo, la verdad es que ahora Fran dirá un poco, pero yo creo que los sistemas de seguridad que existen ya ayudan mucho a eso. O sea, por ejemplo, no hemos hablado de un sistema que llevan muchos coches ahora, por ejemplo, que te están vigilando continuamente al conductor y saben, por ejemplo, si te vas a quedar dormido, si empiezas a tener a despistarte de alguna forma.
Es verdad.
Incluso te paran el coche. A mí, de hecho, me ha pasado con un coche una vez que iba conduciendo muy cansada porque salí muy pronto para hacer un viaje largo y detectó que estaba cansada y empezó a tirarme del cinturón.
¿Del cinturón de seguridad?
Sí, del cinturón de seguridad y a dar señales de el conductor está cansado, cuidado, y va bajando la velocidad para que te vayas. Entonces, bueno, todo eso, por ejemplo, te puede ayudar mucho, como sabemos, en una noche un poco complicada.
Un poco complicada.
Y
Fran, ¿cómo funcionan esas cosas? ¿Cómo detectan, por ejemplo, que yo me estoy quedando dormido? ¿Tiene una especie de cámara que me apunta a los ojos o cómo es?
Sí, tienes una cámara. Según vas conduciendo, en el puesto de conducción, a mano izquierda, tienes el pilar donde está la puerta insertada y tienes una cámara. Además, esto es un tema que, como comentábamos al principio, es un tema de legislación. Todos los coches, a partir de cierta fecha, tienen que tener incorporado esto. Y, bueno, pues es una cámara que te va grabando y va reconociendo tus hábitos de cómo te comportas, de cuál es tu caída de ojos, de cuál es tu apertura, de cuáles muchos parámetros, sí, que al final va haciendo, o también si apartas mucho la cabeza de la carretera, si te tocas mucho la cabeza o no, bueno, los típicos sueños, sí, los típicos gestos que te pasa cuando te dan un poquito de somnolencia,
sí,
pues las cámaras lo captan todo.
Y eso supongo que está basado en una tecnología que se llama el reojo de las madres, que lo veían todo, o sea, tú estabas en el otro rincón de la casa haciendo no sé qué, que estaba mal hecho y ellas lo estaban viendo, una cosa increíble. O sea, contratáis madres para esto.
Madres y suegras, sí. Yo creo que tenemos aquí metido en plantilla mucha gente en las marcas.
Ojalá tengan que ser padres en el futuro, querrá decir que están más pendientes de los hijos. Bueno, os agradezco mucho que hayáis estado en esta primera entrega de la sala de máquinas de La Ventana de este verano. Y nada, os emplazo a que sigáis divulgando así de bien, porque la verdad es que lo hemos pasado bien. Espero que nadie haya gritado en casa, como decía yo al principio, de puro pavor hablando de tecnología, porque hemos hablado, como hemos prometido para todo el verano, de cosas que utilizamos todos los días. ¿Con quién? Pues hemos estado hablando con Fran Espadas, que es Brand Manager, o sea, responsable de gama comercial de Renault España. Muchas gracias por haber venido a La Ventana.
A ti, Iñaki.
Y hemos estado también muy a gusto, además, con Ana Pérez, que es la jefa de sección de la revista Esquire. Lean, además, sus artículos no solamente de motor, sino de todo tipo, de música también, porque esta mujer es de esas que sabe hacerlo todo y todo bien. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.